Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola, ¿qué tal, familia de Vivir con Salud? Bienvenidos a vuestro programa de salud y calidad de vida. Como siempre, dos médicos de familia para hacer este programa, el doctor Jordi Arrufat. Jordi, ¿qué tal?
Muy bien, Salvador Jiménez, ¿qué tal?
Y yo mismo, que intentamos explicaros de la mejor manera, para que nos entendamos, temas médicos que a veces pues son un poco complejos, o no tenemos información suficiente, o los médicos no tenemos tiempo, o no queremos, algunos...
O no sabemos
explicarlo lo mejor posible. Bueno, pues esa es la idea.
Exactamente.
Como siempre. Y bueno, hoy hemos elegido un tema que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Jordi.
Patología frecuente, como siempre. Uh-huh. Patología común. Patología que puede conllevar a conceptos erróneos, ¿no? Uh-huh. De lo que tengo yo, de lo que me han dicho que tengo. Intentaremos explicar un poquitín esto, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque es frecuente que nos encontremos con pacientes que nos explican síntomas y que no saben la enfermedad concreta. Uh-huh. O que tienen un tratamiento y que no saben si lo están haciendo bien.
Sí.
O
¿qué tienes? No, tengo un problema de bronquios. Vale,
exacto.
¿Qué problema de bronquios?
¿Qué problema? Exactamente.
Intentaremos discernir un poquitín los diferentes tipos. En este uh-huh. caso, explicar más el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Muy bien. Como no. siempre, que sepáis que estamos ahí en Facebook. Tenemos una página que se llama Vivir con Salud Online. También nos podéis escuchar los audios en la página de radiotubelife.com, que es un portal de programas de radio en el que podéis participar incluso haciendo vuestros propios programas de radio y colgándolos en esa web. Asimismo, en una web de medicina, que es medicina21.com, un portal médico gratuito abierto a todo el mundo, donde ponemos un montón de información sobre medicina, sobre enfermedades, sobre noticias, sobre técnicas diagnósticas, etcétera, etcétera. Y no quiero olvidarme de que hemos empezado a hacer vídeos.
Sí.
Doctor Arrufat, sí, salimos sí. en los vídeos.
Salimos en vídeo también.
Hemos empezado un canal en YouTube que es TV de televisión, TV, RTL de Radio Tube Life, Vivir con Salud, y ahí pues ya llevamos unos cuantos, ¿no? Llevamos
sí.
casi una decena.
Si ponen Vivir con Salud también lo van encontrando, pero bueno.
Bueno, TV, RTL, sí. Vivir con Salud,
sí.
vas directo
va
casi a nuestra lista de vídeos. Y ahí pues bueno, intentamos también explicarlo un poco incluso más gráficamente.
Si alguien tiene curiosidad por saber o por ver
ahí está,
por vernos,
ahí
es un aliciente más.
Nos podéis
¿qué
ver?
Pinta tendrán estos dos que nos hablan?
Muy buena, muy buena.
Bien, bueno,
pues nada, hoy enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Curiosidades de la medicina. Bueno, hoy en nuestro primer apartado de curiosidades de la medicina, o el sabías qué también decimos, ¿no? ¿Sabías
sí.
qué? ¿No? ¿Podrías hablarnos un poquitín de algún tema relacionado pues con lo que vamos a hablar? Yo creo que estaría bien que a lo mejor las personas supiesen el sabías qué es. ¿Sabías qué tipo de enfermedad tengo, ¿no?
Uh-huh.
¿Es lo mismo el asma?
¿O que no es lo
¿Es lo mismo el asma que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Es lo mismo el asma que la bronquitis crónica?
Uh-huh.
¿Es lo mismo el asma que la enfermedad que conlleva? ¿Nos puedes un poquitín, en un sí. resumen
sí.
rapidito?
Podemos hablar de conceptos, ¿no?
Sí, exactamente.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, pues evidentemente es una enfermedad del aparato respiratorio en el que hay una limitación del flujo aéreo. Eso quiere decir que hay una obstrucción para que entre y salga el flujo aéreo. Ese es el concepto básico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No es lo mismo que bronquitis crónica. La bronquitis crónica puede ir con limitación del flujo o sin limitación del flujo. Y, evidentemente, también el tratamiento puede ser distinto.
Uh-huh.
Y el asma es una enfermedad inflamatoria, algunas o muchas veces de tipo alérgico, en el que hay una obstrucción al flujo aéreo y que es reversible totalmente o casi totalmente, sobre todo en las primeras fases.
Uh-huh.
Esto no es lo mismo tener una u otra, aunque a veces es cierto que es difícil diferenciar
uh-huh.
entre una y otra, sobre todo entre asma y EPOC.
Sí.
Y eso es lo que vamos a intentar explicar un poquito más adelante.
Bueno, pues dentro de este primer apartado de ¿sabías qué?, como mínimo que todo el mundo sepa que las enfermedades pulmonares son diferentes, se tratan de diferente manera y conllevan diferentes síntomas,
Bueno, sobre todo estas que tienen unos síntomas relativamente parecidos.
Sí, en este caso, ¿no? Hay muchísimas porque, bueno, más.
Hay otras, pues como las neumonitis o
sí.
Enfermedades de reacción del pulmón a alérgenos externos, como puede ser el pulmón del granjero o el polen, etcétera, pues que es distinto.
Hay muchas,
¿no?,
cosas. Sí, pero sobre todo el diferenciar esto de la bronquitis. Es muy muy frecuente que todo el mundo tenga bronquitis, ¿no? Tengo bronquitis, he tenido bronquitis, ¿no?
Yo creo que después lo podemos explicar con un poquito más detalle.
Exactamente.
Hoy hablamos de...
Bueno, pues tal como nos ha introducido el doctor Salvador Jiménez, hoy hablaremos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y primero, Salvador, pues explicarnos, como siempre, de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la EPOC o el EPOC?
Pues EPOC es las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una entidad, una enfermedad que se puede prevenir y que se puede tratar, vaya eso por delante, y que se caracteriza básicamente por una limitación al flujo aéreo, a la entrada y a la salida de aire, que es persistente esta limitación, que generalmente es progresiva y que se asocia a una respuesta inflamatoria exagerada de las vías aéreas y del tejido pulmonar. Muchas veces podemos identificar gases nocivos y entre ellos hay que hablar ahora mismo ya del humo del tabaco. Es la principal causa de EPOC. También hay otros contaminantes ambientales, sobre todo los que están producidos por quemar biomasa, por cocinar con biomasa, que son pues maderas, carbón, petróleo incluso, y que afecta principalmente a mujeres de países no desarrollados. La contaminación ambiental, digamos, de los países, sí, en este caso desarrollados, también puede ayudar un poquito, pero básicamente va a ser el humo del tabaco.
Y entonces, para saber qué tipo de enfermedad tengo pulmonar, o digamos, en este caso, el EPOC, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que nos encontramos en esta enfermedad?
Pues mira, podemos diagnosticar la EPOC casi con la clínica, con los síntomas, porque vamos a tener disnea o dificultad respiratoria o la necesidad de hacer un esfuerzo para respirar, o una sensación de que no nos entra suficiente aire. Esto es el concepto de disnea. Tendremos una tos crónica, sobre todo matutina, y una expectoración crónica. Y consideramos expectoración cuando hay una producción de moco o salida de mucosidad con la tos y que tiene que estar presente por lo menos durante 3 meses al año y por lo menos durante 2 años. Con esto casi podemos hacer el diagnóstico de EPOC.
Dices que casi.
Casi, porque tenemos una prueba magnífica, que es la espirometría, que además de decirnos si hay o no limitación al flujo aéreo, nos va a decir qué grado de limitación hay, cuál es la capacidad, la función pulmonar en ese momento, y además de diagnosticar la enfermedad, nos va a permitir clasificarla en un nivel de gravedad, y eso nos hará facilitar el diagnóstico y el tratamiento.
¿Y entonces cuáles son las causas principales o más frecuentes de EPOC?
Pues el tabaco.
Tabaco.
El humo del tabaco, concretamente. Uh-huh. Tanto de los cigarrillos, como de la pipa, como de los puros, como del tabaco de liar. Como
sí, no,
del...
es que yo fumo pipa o yo fumo puros, no pasa nada.
Y no me trago el aire.
Y no me trago el humo.
No.
Igualmente podemos tener las consecuencias a largo plazo.
Exacto.
De esta enfermedad.
La combustión de la biomasa, maderas o carbón o petróleo que comentábamos antes, incluso pues excrementos de animales que a veces se utilizan en algunos países, en las zonas rurales, ¿no?, del África sobre todo. A veces hay también alguna EPOC producida por productos químicos del entorno laboral. Y lo que comentábamos antes, la contaminación ambiental externa, pues de tubos de escape, vapores de combustión de vehículos, etcétera, pero en un nivel muchísimo menos importante que el humo del tabaco.
Podríamos hablar que el tabaquismo es la principal causa.
Y en países occidentales y desarrollados podríamos decir que es el 90% y pico.
Con lo cual, estas personas que siempre comentan, o algunos que aún siguen sin creerse Sí. Que el tabaco es nocivo, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero esto no hay ningún tipo de dudas que es la principal causa.
Bueno, yo cuando me dicen, y tú, yo creo que les dirás más o menos lo mismo, cuando nos dicen que no hay que fumar porque el tabaco, el humo del tabaco es el más perjudicial, nos dicen, bueno, ¿y los coches y los tubos de escape de los coches? Sí, bien, vale, también está ahí, pero el tabaco es el directo.
Y además es una cosa que es evitable.
Te va directamente.
Y además que usted lo puede evitar.
Claro.
O sea, el fumar lo puede evitar. El humo de los coches, o te vas a la Antártida, o probablemente lo tendrás, pero es más difícilmente evitable. Eso depende de nosotros, el tabaquismo. Soy yo el que fumo. Y además, como dices tú, el humo viene más directamente.
Por eso decimos en la definición que es una enfermedad prevenible, porque la podemos prevenir evitando los contaminantes directos y, sobre todo, el humo del tabaco.
Entonces, los síntomas o las pruebas para establecer el diagnóstico de EPOC, así resumidos, ¿cuáles son cuando tú te viene una persona y quieres diagnosticar el EPOC, un paciente con EPOC, ¿qué le haces? ¿Qué le dices? ¿Qué miras?
Bueno, pues le preguntaremos si tiene dificultad para respirar. ¿Le cuesta respirar? ¿Hace cualquier pequeño esfuerzo le produce una sensación de ahogo, que le falta el aire? Si nos dice que sí, pues tenemos ya confirmada la disnea. Le preguntaremos por la tos, sobre todo si es crónica, lo que estamos hablando, unos como mínimo 3 meses al año. Si se acompaña de expectoración, que es una producción crónica de mucosidad en forma de esputos, más de 3 meses al año. Y si tiene antecedentes o factores de riesgo, evidentemente le hemos de preguntar si fuma, cuánto ha fumado, desde cuándo, etcétera, etcétera. Todo eso, pues vamos a poder preguntárselo en 2 minutos.
Y aparte de esto, una vez tienes los síntomas característicos, has comentado que para confirmarlo,
claro, le podemos pedir una espirometría. Eso, aprovechando que tenemos esos vídeos en YouTube, pues ahí podéis encontrar un vídeo con la explicación de lo que es la espirometría.
Muy bien, tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o digamos tengo un problema respiratorio. ¿Puedo tener otras enfermedades? ¿Cómo hago para saber si no tengo otras enfermedades? ¿Cuál es el diagnóstico? Exactamente, ¿cuál es el diagnóstico diferencial con otras enfermedades?
Pues mira, la principal va a ser con el asma, tal como comentábamos antes, porque son síntomas que son relativamente similares. Hay una dificultad para respirar, hay una obstrucción al flujo aéreo, y eso muchas veces nos crea una duda importante. La espirometría nos va a ayudar, porque nos va a poder diferenciar, o por lo menos en parte, si hay una obstrucción grave o es una obstrucción que responde al tratamiento, o que incluso hay temporadas en las que hay obstrucción y temporadas en las que no. Aparte de esto, pues vamos a tener un diagnóstico diferencial que es relativamente más sencillo, pues con enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca.
Eso es porque te puede dar también dificultad respiratoria, ¿no? Esta enfermedad, la insuficiencia cardíaca y tos.
Y tos, porque muchas veces la insuficiencia cardíaca ya sabemos que se acumula una cierta cantidad de edema de líquido en el pulmón, y entonces eso irrita y produce una tos crónica. Y luego con otras enfermedades pulmonares, pues que muchas veces necesitaremos pruebas de imágenes o alguna otra prueba de exploración, como pueden ser pues las bronquiectasias o las bronquiolitis o las bronquitis, inflamatorias.
Yo quiero que me hagas un poquitín la distinción entre el EPOC y el asma.
Sí.
¿Cuáles son quizás las características que nos orientan hacia una o hacia la otra? Entonces esto nos iría bien para intentar diagnosticar una enfermedad o la otra, ¿no?
Sí,
¿cuáles son las características de cada uno?
Dado que la EPOC es una enfermedad progresiva y que aparece por culpa de los contaminantes como el humo del tabaco, pues normalmente va a aparecer en una edad media de la vida, pues alrededor de los 40, 50, 60 años. Los síntomas son lentos y lentamente progresivos. Va a empeorar con el envejecimiento, y hay los antecedentes claros del tabaco o de la exposición a otro tipo de humos. En cambio, el asma, nos podemos encontrar con asma en niños de inicio precoz, muchas veces en la infancia. Los síntomas son variables, no son progresivos, sino que unos días, cuando hay unas crisis, uno está muy mal y le cuesta mucho respirar y tiene una disnea importante y una obstrucción muy importante, y en cambio en otros momentos está prácticamente perfecto. Los síntomas pueden ser nocturnos en el asma o la primera hora de la mañana, y muchas veces nos vamos a encontrar con alergias y además con otras manifestaciones de la alergia en otros órganos, como la rinitis o como las conjuntivitis.
Y a veces hay
antecedentes familiares.
Eso es lo que iba a decir, ¿no?
La madre o los abuelos pueden tener asma y pueden tener una alergia que pues este individuo en la edad infantil la ha adquirido.
¿El asma está relacionada estrechamente con la con la rinitis alérgica, las alergias, las atopias, ¿no? Se comenta que un paciente asmático probablemente tendrá algún tipo de alergia.
Sí.
Y al revés, los pacientes que son alérgicos pues pueden tener un componente que favorezca que tienen a veces incluso crisis de asma.
Exacto.
O sea, con lo cual son dos enfermedades estrechamente relacionadas.
Uh-huh. Y bastante diferentes de la EPOC, que es lo que comentábamos.
Exactamente.
Antes, ¿no? Aunque también es verdad que en los casos muy evolucionados, en personas de más de cierta edad, donde puede haber un poco de componente de todo tipo,
sí,
pues puede ser muy difícil hacer un diagnóstico claro y evidente entre una cosa y otra. La ventaja es que como los tratamientos son bastante parecidos,
con
los broncodilatadores, los corticoides inhalados, pues hacemos un tratamiento bastante coherente en este caso.
Bueno, pues ya que sacas el tratamiento, háblanos un poquitín más de él, un poquitín más profundamente. El tratamiento de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Bueno, antes de iniciar el tratamiento tenemos que valorar la intensidad de los síntomas. Tenemos que evaluar o clasificar el grado de limitación al flujo aéreo, que eso lo conseguiremos con la espirometría. Tendremos que ver qué riesgo de empeoramientos o exacerbaciones va a tener este paciente, y tendremos que ver si hay otras enfermedades que nos pueden alterar o nos pueden aumentar el problema pulmonar, ¿no? Bien, eso básicamente va a ser con pruebas, con alguna exploración, con la espirometría que estamos comentando, y eso nos hará clasificar a este individuo o la limitación del flujo aéreo que tiene en, digamos, unos grados de gravedad. El grado 1 sería el más leve y el grado 4 sería el más grave. Y en función de eso también haremos un tratamiento un poco diferente, menos intenso en los grados más leves y más intenso en los grados más graves.
Esto para valorar el grado de limitación,
sí,
¿no? del flujo aéreo, de la respiración. ¿Y se pueden evaluar también los síntomas?
Hombre, sí, podemos emplear cuestionarios, podemos emplear, por ejemplo, la escala de disnea de un organismo internacional que se dedica a estudiar, ¿no? Estas circunstancias, básicamente con el cuestionario y con nuestro interrogatorio que hacemos siempre en la consulta.
Ahí es lo que iba a decir, o sea, no tan solo esperemos en la consulta, no solamente tenemos que esperar a que nos haga una prueba rápido, sino que realmente puede ser que haya un interrogatorio previo, de evaluar los síntomas estos, con algún tipo de escala, etcétera, etcétera.
Naturalmente,
que es lo que
y luego
intentamos siempre decir.
Claro, tenemos que preguntar muchas cosas para hacernos la idea más o menos general de dónde podemos clasificar a este paciente.
Y luego las intensificaciones, estas, las agudizaciones, básicamente iremos mirando sobre la marcha si van apareciendo más, menos, para intentar ir también modificando el tratamiento.
Claro.
¿No? Dependiendo del tratamiento que llevemos de base, si hay un alto grado de agudizaciones, pues tendremos que ir modificando dependiendo de cómo vayamos contando los síntomas.
Prevenir las exacerbaciones o los empeoramientos tal vez va a ser un poco difícil. Evidentemente, la primera recomendación va a ser que dejen de fumar. Si no se deja de fumar, pues va a ser más fácil que haya exacerbaciones y empeoramientos, y aún así, si deja de fumar el paciente, pues tendremos que ir tratando todas estas exacerbaciones, porque eso siempre va a representar un empeoramiento de la función del pulmón.
Pues si seguimos hablando del tratamiento, vamos a ver qué opciones tenemos de tratamiento. Aparte de que comentas lo del hábito tabáquico, que hay que hacer, pues naturalmente, consejos, y si es necesario, pues ir recalcando, yo creo que muy claramente y muy incisivamente, que esta es la primera opción de tratamiento.
Por supuesto.
¿No? Y luego ya veremos, dependiendo de cada paciente, se supone, el tratamiento más adecuado para cada uno de ellos, con otro tipo de tratamientos, ¿no? Con otro tipo de fármacos.
Yo diría que con el tabaco tendríamos que ser un poco más proactivos, no con el tabaco, contra el tabaco.
Sí.
Los médicos tendríamos que recomendar a todos los pacientes que fuman, en cada una de las visitas a las que vienen a nuestra consulta, recomendarles que dejen de fumar.
Sí, que hay opciones para dejar el tabaco y les podemos ayudar.
Exacto. Tenemos que hacer como una especie de labor permanente, constante, avisando, aconsejando y recomendando que deje de fumar todo aquel paciente que fuma. No solo por el tema de la EPOC, como estamos comentando hoy, sino para la calidad de vida y la salud futura de todas estas personas que fuman. Tenemos que hacer un trabajo de gota malaya, ¿no? Cada vez hacernos un poco pesados, incluso, porque bueno, pues todo van a ser beneficios.
Sí, a mí me gusta comentar a los pacientes, les digo, mira, si tú estás preocupado por tu salud, la OMS tiene muy claro que la mejor estrategia, la mejor prevención o la mejor manera de tener mejor calidad de vida y mejor salud, si uno fuma, es el abandono del tabaco. Y luego ya deja de estar de dietas, deja de estar de ejercicio físico.
Que después.
Me refiero que no sea importante, pero que hay personas que dicen, no, estoy muy preocupado por mi salud, voy a caminar una hora al día, voy a comer menos grasas, pero luego me fumo un paquete de cigarrillos. Mira, si estás preocupado por tu salud, está muy bien que hagas ejercicio, fantástico, está muy bien que mires la alimentación, fantástico, pero lo primero que debes hacer es dejar el tabaco, te preocupa tu salud.
Por supuesto. Y en este caso, que estamos comentando hoy de la EPOC, es
fundamental.
Vamos, es casi antes que empezar con ningún tratamiento.
Sí, porque siempre que estás fumando y ahí hay algún daño bronquial por el tabaco, lo que podemos hacer es intentar frenar este daño si dejamos de fumar.
Claro.
Probablemente no recuperaremos toda la capacidad pulmonar, pero sí que como mínimo frenaremos esto al máximo posible. Si continuamos fumando, todo esto se va perdiendo, perdiendo y perdiendo. Uh-huh. Y que no se recupera en este caso. Muy poquita cosa.
Se recupera muy poco con el tratamiento. Uh-huh. Es verdad que las personas que dejan de fumar y que hacen un tratamiento para la EPOC, por ejemplo, pues al cabo de un año nos explican que se encuentran mejor, que respiran mejor, y si hacemos una espirometría pues hemos visto una pequeña mejoría. Uh-huh. Pero es una mejoría más funcional que real, porque el daño que hemos hecho al pulmón está ya. Lo que pasa es que al evitar el irritante permanente del tabaco y ayudarlo con una medicación, pues conseguimos una pequeña mejoría, uh-huh. que puede ser pues a lo mejor del 10%, una cosa así. Pero, lamentablemente, el gran porcentaje que ya se ha perdido de capacidad pulmonar, eso ya no lo recuperamos.
¿Y entonces qué otros tipos de tratamientos tenemos cuando ya hemos abandonado el tabaco, que ya damos por hecho que nuestros pacientes van a tomar nota de ello?
Bueno, pues básicamente vamos a utilizar los llamados broncodilatadores. Son unos medicamentos que actúan sobre el músculo liso de los bronquios, haciendo que este músculo se dilate, que se relaje, que el bronquio tenga un diámetro un poquito mayor y que entre más cantidad de aire para invertir esa limitación al flujo aéreo que comentábamos antes. Y de estos tenemos los de acción corta y los de acción larga. Los de acción corta nos vendrán muy bien para las crisis más agudas o para la dificultad respiratoria más aguda, y los de acción larga pues nos vendrán muy bien para el mantenimiento, para los tratamientos un poco a largo plazo. Y también tenemos diferentes medicamentos, diferentes fármacos de cada uno de estos grupos, pero que tampoco tienen gran diferencia entre ellos. O sea que básicamente vamos a emplear aquel con el que nos sintamos más cómodos y con el que nos esté dando buen resultado.
¿Y hay otros tipos de tratamientos para dar en estos casos?
Bueno, después tenemos los corticoides, los derivados de la cortisona, que se pueden inhalar a través de diferentes dispositivos de administración de dosis o con dosis fijas o con un gas propelente o con el esfuerzo del propio paciente, que son los corticoides. También los disponemos de ellos precisamente para reducir la inflamación que tenemos en la vía aérea y para complementar o para combinar su acción con los broncodilatadores. Y hay muchos inhaladores o dispositivos inhaladores que ya incorporan los dos grupos de fármacos.
Y cuando es necesario se pueden dar los corticoides vía oral también.
Y si hace falta, por supuesto, los corticoides con vía oral, por vía oral.
Otros tratamientos que podemos hacer que a veces no son farmacológicos y que pueden ser importantes.
Sí, por supuesto. Tenemos que mantener la actividad física en la medida de lo posible, toda la que se pueda, como siempre. Se pueden hacer ejercicios de rehabilitación respiratoria. Se pueden hacer, llegado el caso, pues necesitaremos oxígeno para administrar a estos pacientes. E incluso pues un oxígeno a una cierta presión, pues para que ese oxígeno llegue a los pulmones y se mantenga la oxigenación del organismo. Uh-huh. Pero bueno, todo eso dependerá un poco del grado en el cual esté cada paciente, de su gravedad, y de evidentemente pues de cómo le podemos administrar esa medicación, porque el inhalador, que necesita un esfuerzo intenso para depositar el medicamento en el interior de los pulmones, pues a lo mejor en las fases más avanzadas es imposible darlo, porque no, el paciente no tiene fuerza suficiente, ¿no?
No.
Por lo tanto, eso va a ser un aspecto individualizado que vamos a tener muy en cuenta en cada paciente.
Y sobre todo utilizar cámaras inhaladoras, porque si no, claro, el medicamento directamente del inhalador, como vemos en las películas, es muy difícil que pueda que podamos aprovechar todo el medicamento de esta manera, ¿no?
Evidentemente, incluso pues los nebulizadores, los sistemas de nebulización que permiten que vaya entrando poco a poco el medicamento gracias pues al oxígeno.
Bueno, pues yo creo que en principio nos has hecho un buen repaso del EPOC, no está nada mal. Seguiremos en nuestro tercer bloque, uh-huh, el de la medicina basada en la evidencia, y nos explicarás alguna cosita, ¿no? Supongo.
Eso espero.
De acuerdo.
La medicina basada en la evidencia.
Bueno, en el tema que estamos tratando hoy, que es el EPOC, nos gustaría que nos dijeses cuáles son estos factores que hacen que tengamos más certeza en dar ciertos tratamientos, en aplicar ciertas pruebas, porque se han visto, se han demostrado mediante ensayos clínicos, mediante las recomendaciones de las guías clínicas. En el EPOC, ¿de qué nos vas a hablar en la medicina basada en la evidencia?
Bueno, yo quería comentar el uso de estos de medicamentos distintos y de fármacos distintos a los que tenemos claro que funcionan y que son imprescindibles, uh-huh, aparte de los broncodilatadores, los corticoides. Uh-huh. Hay una cierta, digamos, una cierta sobreutilización de medicamentos como, por ejemplo, los mucolíticos.
Ajá.
Los mucolíticos, la idea es que rompan los enlaces de la proteína del moco, que hagan el moco más fluido y que el paciente sea capaz de expulsarlos con más facilidad.
Uh-huh.
La verdad es que la mayoría de estudios clínicos nunca han llegado a una demostración clara y evidente de que esto es así y de que ayuda a la mayoría de los pacientes, y es algo que actualmente pues no está recomendado. Nos vamos a seguir basando en broncodilatadores, en corticoides inhalados y en el conjunto de estas dos medicaciones.
Esto quizás, perdón Salvador, se dio así más a conocer a través de un... O se pusieron muy de moda cuando hubo un mucolítico que dijeron que a través de esto que estabas comentando tú, a largo plazo en determinados pacientes podía ir un poquito bien, pero que finalmente la cosa no fue muy...
No, es decir, los estudios se han hecho, estudios clínicos, por supuesto, y lamentablemente hay tantísimos pacientes que se han podido hacer estudios con miles y miles de pacientes donde se ha visto que la diferencia en favor del mucolítico es insignificante.
Con lo cual no vale la pena.
Eso no quiere decir que en algún caso muy concreto alguien pueda beneficiarse. Mm.
Pero no se puede generalizar en toda la población.
No se puede generalizar en todo el mundo. Y luego, el otro grupo que debería estar proscrito en el tratamiento de la EPOC es los antitusígenos. Uh-huh. Sobre todo codeína y derivados de la codeína. ¿Por qué? Porque la tos es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que ayuda a la expectoración y que necesitamos mantenerlo para mejorar la higiene pulmonar.
Uh-huh.
Por lo tanto, los antitusígenos no deberíamos utilizarlos. Porque esta tos, vamos a llamar que es una tos, entre comillas, buena,
sí,
que útil, que
nos ayuda a limpiar,
que
¿no?
nos ayuda a limpiar. Por tanto, insisto, sí, broncodilatadores, corticoides inhalados, que además algunos de ellos nos ayudan a reducir la tos,
uh-huh,
nos ayudan a reducir la tos irritativa, la tos molesta, nos permiten también hacer un tratamiento antitusígeno sin los antitusígenos clásicos derivados de la codeína.
O sea, no, señores, señoras, no hay evidencia que realmente los mucolíticos ni los antitusígenos, bueno, que los mucolíticos tengan ningún tipo de eficacia, y que en este caso los antitusígenos deberían evitarse,
uh-huh,
cuando tenemos toses productivas, toses con mucosidades, porque disminuyen la capacidad de poder expulsar la mucosidad.
Muy bien.
Pues dos mitos que han caído aquí también, y está muy bien que nos los hayas explicado.
Esperemos que lo hayamos explicado correctamente y que se entienda por qué.
Exactamente. Pues muy buenas a todo el mundo. Gracias, Salvador, por estar aquí, por habernos explicado la EPOC.
Un placer, como siempre.